Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Seguimos educando. Llamó Lautaro, dejó un mensaje. Lautaro de Viedma nos manda un saludo muy grande. Dice que su mamá es maestra. Nos manda una foto con su mamá y con su hermanito. Él se llama Lautaro. Su hermanito se llama Lucas. La felicitan a usted.
Gracias, saludos,
vos,
besos,
Barbie,
y abrazos.
Voy con un consejo. Tenemos un consejo como cada día, que tiene que ver con la línea 102. Si durante el aislamiento en casa vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de los chicos y las chicas. Las llamadas son confidenciales y gratuitas. Si necesitas ayuda, podés llamar al 102 o podés buscar las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa. Continuamos con el diálogo, con
sus escritos.
Sí, me gustó mucho. Me gusta actuar con vos.
Bueno, vamos, seguimos. A ver cómo sigue esta historia. El mozo llega con el café y lo pone sobre la mesa. Es un joven de unos 28 años, delgado, no tan alto, y de cabello negro. Ella también es alta y lleva sus cabellos rebeldes rubios despeinados. Y el flequillo, ya un poco largo, que tiene que ubicar hacia un costado. Se ve preocupada y el mozo le pregunta...
¿Todo bien?
Y ella responde... ¡Todo mal! Dice casi gritando. Mi tren está atrasado y debía llegar a horario. ¡No lo puedo creer!
Siempre pasa últimamente. Los trenes se están atrasando mucho.
Lo dice resignado, ¿no es cierto?
Sí, pero sí. Yo estoy actuando, no hace falta que explique. Si yo lo estoy diciendo con resignación...
Quería aclararlo para los chicos y las chicas, pero lo estás haciendo muy
lo
bien.
Lo estoy diciendo con resignación, como dice ahí.
Ella dice, debo esperar. ¿Podrías traerme un sándwich de jamón y queso tostado? Ya me dio hambre. Claro, tenía que esperar. Sí. Pasó una hora y ella seguía allí. Y decidió empezar a leer un libro. Pensaba hacerlo durante el viaje, ya que duraría un par de horas. Bueno, siempre decimos que un libro es un buen compañero de viaje, ¿no es cierto?
Sí, tren, menos en el auto, a menos que...
No, por supuesto. En el tren, sí. En el micro, en un avión, en un barco. Bien, la propuesta para que los chicos y las chicas en casa sigan escribiendo. Primero, usar la raya de diálogo, ¿sí? Para seguir extendiendo este diálogo. Y después que usen también los paréntesis para aclarar qué están haciendo los personajes. Como fuimos diciendo acá, por ejemplo, lo dice con tono de resignación, lo dice casi gritando, lo dice enojada, o lo mira mal, o casi no lo mira. Aclarando entre paréntesis estas características que van tomando los personajes dependiendo de lo que van diciendo, ¿no?
Te felicito, buen diálogo armaste.
Bueno, gracias. Y pará, voy a tirar algunas ideas para los chicos y las chicas.
Sí.
Pueden pensar estas situaciones. El tren tarda 2 horas más en llegar y la chica y el mozo se hacen amigos porque siguen charlando. Llega el tren, la chica se va y se olvida el libro, entonces el mozo trata de encontrarla para devolvérselo.
¿Se te ocurre? ¿Se haya enamorado? Sí, que se haya enamorado.
Puede ser, todo puede ser. Amigos, amor de amigos, amor de pareja, puede ser. ¿Qué se te ocurre, otra opción?
Eso, que se enamoraron o que quedan en contacto porque se dieron cuenta que eran del mismo pueblo.
Ah, esa es una buena idea. O que tenían algunas amigos o
y él
algún
le dice,
pariente en común.
¿Me podés llevar algo? ¿A dónde vas?
Ella se iba a Pergamino.
Entonces dice, mira, yo tengo a mi tía ahí.
Bien.
¿Le podés llevar algo y se lo dejás en la estación que ella lo pase a buscar?
Perfecto. Bueno, imaginar posibles situaciones y a escribir.
Vamos a saludar a Jorge Penini. Bueno. Él es ingeniero agrónomo y coordinador ejecutivo provincial del programa ProLana de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos hablando hace un rato de la esquila, de todo el proceso que sucede con las ovejas, ¿no? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien, acá estamos en un campo, un día lindo, pero con un poco de viento, pero disfrutando el campo.
Perfecto. Bueno, contanos un poco cómo es todo el proceso. Nosotros lo repasamos, pero
sí, repasamos
nos gustaría que nos lo cuentes vos, que estás ahí como coordinando y supervisando todo.
¿Con el tema de la esquila o la oveja en general?
La esquila, la oveja en general.
Claro, nosotros recién explicamos a los chicos y a las chicas de segundo y tercer grado cómo era este proceso y hablamos un poco de la esquila, de la recolección de la lana y de la escarnerada. De esas tres pasos hablamos.
Bueno, yo ahora actualmente estoy en una esquila.
Sí.
La esquila lo que hace es sacarle el pullover a la oveja, diríamos, la lana a la oveja, para que, porque si no, cuando llega el verano tienen mucho frío, mucho calor, entonces se le saca, que es necesario sacársela todos los años, y es a partir de ahora hasta aproximadamente diciembre, enero, que se saca la lana, diríamos. Mm. Para la esquila, lo que se utiliza es algo similar a como se cortan el pelo, diríamos. Mm. Es como una cuchillita que va cortando el pelo de la oveja o la lana de la oveja, y una vez que se termina de sacarle toda la lana a la oveja, se la condiciona, sacándole todas las impurezas. Las impurezas pueden ser los vegetales que han adquirido durante todo el año, porque se esquila una vez al año. La suciedad, el barro, la tierra que puede tener, eso se va sacando en la mesa de acondicionar y luego se la prepara, diríamos, una lana limpia para que sea lavada. Una vez que se lava esa lana, se peina como si fuera un peine nuestro, diríamos. Quedan todas las lanas paralelas y queda muy suave, para luego realizar lo que se llama todo lo que es el hilado, para posteriormente hacer las prendas, si es que es una lana para prendas, pero hay lanas que, las muy gruesas, van a otro destino, que puede ser fieltro, puede ser para hacer colchones, para hacer rellenos.
Claro,
en general,
tienen distintos usos.
Claro.
Aislante, exactamente.
Tiene nosotros, Jorge, nos preguntábamos acá. Sí, este proceso de esquila le duele a la oveja. ¿O es algo natural, como vos decías? Que sí o sí tiene que perder esa lana por el tema del frío y del calor.
Sí, es algo que hay que sacarle la lana a la oveja. En general, nosotros lo que hacemos es promocionar el bienestar animal, en el cual lo que hacemos es ni siquiera la atamos a la oveja, sino que se la esquila sentada a la oveja, cosa que no tenga que andar pateando y andar que quede en una mala posición.
Claro.
Así que la oveja sentada se esquila y se le saca toda la lana. Se la va dando vuelta, diríamos, de a poquito. Los esquiladores tienen la habilidad esa de ir dando la vuelta hasta que sacan todo el vellón. Entonces, no tiene problema la oveja, se la suelta y lo único, va a estar más liviana porque le falta esa lana.
Claro. Yo tengo una duda. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que una oveja pueda ser esquilada? O sea, ¿qué edad, digamos?
O sea, en la edad, más o menos, hay dos categorías. Una categoría que es cordero, que a los 3-4 meses se puede esquilar, que es una lana cortita, diríamos, que no se puede esquilar. O si no, a ese animal se lo deja un año y medio, y ya sale una mecha similar a cuando va a ser más adulto el animal. Y se esquila una vez por año.
Sí.
¿Cuánto tarda en esquilarse una oveja? Más o menos, ¿cuánto tiempo?
Para que tenga una idea, un esquilador esquila aproximadamente 9 horas al día.
Sí.
Es un trabajo bastante duro, diríamos, y esquila puede esquilar entre 150 y 200 ovejas por esquilador.
Ah, un montón.
Es más o menos el promedio. Sí. Es lo que adquieren esa habilidad, diríamos.
¿Y qué elementos usa para hacer para esquilar?
Para esquilar lo que utilizan es una maquinita, un motorcito que se cuelga, diríamos, con otro motor que le da energía, y después una manija, tipo la manija de esa de cortar pelos, la que todos tienen en su casa, diríamos, que es para cortar pelos, con eso se le saca la lana, diríamos.
Y hay ovejas de distinta categoría, por ejemplo, algunas que se sabe que van a tener mejor lana que otra, no sé si será...
Como razas distintas.
Claro, exacto.
Sí, exactamente. Hay distintas razas. La raza, la laza lanera por excelencia es la raza merino, que hay mucho en el sur.
Sí.
Esto es lo que es, de Santa Cruz, pero principalmente Chubut, Río Negro. Nosotros acá en Provincia de Buenos Aires tenemos en la parte sur también algo de la lana merino, que son lanas finas, muy confortables cuando se hace una prenda. y no pican, diríamos, y es muy livianita. Y por otro lado tenemos otras razas típicas en nuestra zona, como la Corridal, que sería una doble propósito, que son lanas un poco más gruesas, pero a su vez también produce más cordero, entonces compensa una cosa con otra. Y hay otras lanas que directamente, hay otras razas que directamente la lana no vale prácticamente nada, pero son muy carniceras.
Bien. La zona en donde más ovejas encontramos es en la Patagonia, ¿no, Jorge?
Sí, actualmente es en Chubut, le sigue Santa Cruz, y ahí nomás, cerquita a Buenos Aires, con cantidad de ovejas, aunque en la provincia no se vea tanto, pero tenemos muchos productores que cada uno tiene un grupo de ovejas y en sí suman bastante. Y actualmente está en la provincia, la de Buenos Aires, va creciendo en cantidad, diríamos, y las otras provincias, lamentablemente, por el tema de sequía, por el tema de las cenizas en su momento, no lo ha podido realizar, no ha podido crecer.
¿Cuánto hace que trabajás con las ovejas y coordinando este plan, este proyecto?
Yo en este proyecto hace muchos años que estoy trabajando, más de 14 años, con la oveja siempre estuve relacionado, ya que soy de la zona de Pringles, una zona muy ovejera, y actualmente en este cargo, a cargo del de lo que es el ProLana, hace 5 años va a ser que estoy a cargo, visitando los distintos campos de los distintos productores y supervisando las distintas máquinas de esquilas para que se respete eso del bienestar animal, de que no golpearlo, de no lastimarlo, de que no le duela, de que esquilen bien, de que acondicionen bien, o sea, hay una supervisión atrás de eso.
Claro, está buenísimo esto. ¿Vos te ocupás de que todo, de que las herramientas y que el equipamiento esté bien para que la oveja no sufra?
Exactamente, y para que la gente que trabaja en la esquila esté bien, o sea, cuando yo superviso, no solamente superviso cómo esquilan, sino también superviso cómo acondicionan, cómo se enfardela, cómo tratan al animal, cómo está el estado de la herramienta, si está afilada o no. Inclusive hasta como la comida también evaluamos a veces, ¿no? Cuando podemos, evaluamos la comida porque esto es un desgaste muy grande y los esquiladores tienen que comer bien, diríamos.
Claro. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge.
No, gracias a ustedes por el llamado.
Gracias.
Hasta luego. Chau, bueno, chau. Nos contó todo el circuito de las ovejas.
Genial.
Qué clara que la tiene, ¿eh?
Y re importante esto del bienestar, ¿no? Del animal. Eso me parece muy bueno.
Vamos a escuchar un poco de música, ¿sí?
Dale.
Chancha Vía, Circuito y José Larralde.
Ok.
¿Sí? Kimei Neuquén.
Sol de los arenales, regada en sangre del Bravosa y Huente, grito volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Del viento la serenata, tu verde.
Continuamos en Radio Escuela, continuamos en Seguimos Educando, Barbie.
Bueno, seguimos hablando de la lana y de, bueno, como materia prima, por ejemplo, de los pulóveres, ¿no es cierto? Habíamos dicho. Bien, en la Patagonia, Cecilio, chicos y chicas, no solo se fabrican pulóveres con la lana, también hay exquisitos dulces, ¿sí? Vamos a otra cosa ahora, algo más para deleitarnos el paladar. Son famosas sus mermeladas, sus budines, sus tortas, que toman muchas recetas inglesas, por ejemplo, y galesas, ya que en esa región hubo muchos inmigrantes provenientes de aquellos países.
Sí, sí. Tuve la posibilidad de andar por ahí. Y la verdad que sí, la torta galesa en Gaiman, en la provincia de Chubut. Hay un lugar al cual fue en su momento Lady Di.
Mira, ¿algo más tenés para decir sobre la Patagonia?
Sí. Ah, a ver. Sí. Bueno, son muy comunes las mermeladas.
Sí, ya lo dijimos, que se sepa, por favor.
Porque, nada, la temperatura es importante ahí, sí. Porque es apta para plantar y producir frutas finas, así se dice.
Mucha F ahí, ¿eh?
Como la
fruta
frambuesa.
Fruta fina, frambuesa. Es un trabalengua, ¿sí?
Vamos a escuchar en este momento ahora más cuestiones vinculadas a las frutas. Por ejemplo, las frutas finas. No me reten, cultivadas en Argentina están representadas principalmente por los berries, arándanos, frutilla, frambuesa y zarzamora.
¡Qué rico!
No se asusten. Sí, arándanos, frutilla, frambuesa y zarzamora y los cherries, que son cerezas.
Ok.
Otros frutos pequeños, de alguna importancia local, son las groselas, que son blancas, rojas y negras. Esto es muy patagónico.
Sí.
Los arándanos son por lejos los más importantes en términos económicos y sociales. Los arándanos frescos son enviados a más de 25 mercados internacionales, siendo Estados Unidos, Reino Unido y Europa continental los principales destinos. Sin embargo, los arándanos son escasamente conducidos en Argentina.
Consumidos.
Debido a su alto precio, exacto.
Consumidos. Sí, son bastante caros.
Sí.
No se puede comprar tanto arándano, son muy ricos. Bueno, Argentina es el segundo mayor productor de arándanos de América del Sur, después de Chile. Y las frutillas son las frutas finas más populares en Argentina, cultivadas en prácticamente todas las provincias, desde los trópicos cálidos y húmedos, como Jujuy, hasta las frías y áridas Patagonia, como Santa Cruz. Desde los empinados valles andinos en Mendoza hasta las llanas y fértiles tierras pampeanas como Buenos Aires. ¿Te gusta la frutilla?
Sí, mucho.
Me encanta la frutilla. Argentina es el tercer país productor de frutilla de Sudamérica después de Brasil y Chile. Con, escuchá, aproximadamente 1.300 hectáreas. Una hectárea es una extensión grande, como una manzana, 100 metros por 100 metros, el lugar donde se va a sembrar. Y una producción de alrededor de 45.500 toneladas. Debido a las amplias gamas de clima donde se cultiva, Argentina produce frutilla durante todo el año.
¿Y qué hay de las provincias? ¿Cuáles son las más importantes?
Las provincias con una importante superficie y producción de frutilla son... Seguramente nos deben estar escuchando y deben decir, sí, acá en mi provincia, como Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, Jujuy, Corrientes. Y las tres primeras representan alrededor del 70% de la producción total del país.
Bueno, y Argentina produce aproximadamente 1.500 toneladas de frambuesa, 350 de zarzamora y 180 de otros berries. Son, nada, es una gran
producción. Una gran producción, sí.
El 95% de la producción de frambuesas, moras, corinto, se vende localmente como fruta congelada. Y el principal destino de estas es la industria alimentaria para la producción de mermeladas, salsas, jugos, pasas y licores. Y otro destino importante es el sector gastronómico, que demanda principalmente frutas congeladas para sus restaurantes, hoteles, servicios de confitería y helados. Llegó el momento de irnos, Barbie.
Bueno.
Nos tenemos que ir. Nos encontramos mañana a la misma hora.
Dale,
y por
nos
la
encontramos.
Misma radio. Por las mismas radios, porque son
un montón,
200
montonaza.
Radios. Y nos vamos con música, ¿sí? El plan de la mariposa. Abrazo lejano.
Adiós.
Preciso tocarnos la piel. Tu amor me salvará, llenando la...